pues entramos en esta colaboración de I Like It. Y bueno, pues para ello ya tenemos aquí en los estudios con nosotros a Mikel, parte de I Like It. Egunon, Mikel.
Keixo, egunon.
Egunon. Bueno, pues para esta colaboración podríamos comenzar diciendo, ¿no? Como titular, que se ha aprobado el Spravato. No sé exactamente quién lo ha aprobado, pero ahora nos explicarás bien. Y es a raíz de esta aprobación que, bueno, pues has preparado esta colaboración de hoy. ¿Qué nos puedes decir acerca de esta aprobación del Spravato?
Vale, pues el Spravato ya se intentó aprobar a primeros de febrero de este año por el Ministerio de Sanidad, pero decidieron por temas de financiación y demás que no, que había otros tipos de tratamiento que ya hablaremos ahora. Y no se aprobó por el tema de presupuestos. Y ahora parece que sí, que han dado luz verde y ahora ya el Ministerio de Sanidad va a financiar este medicamento.
Bueno, claro, lo que no lo hemos comentado, ¿qué es el Spravato?
Pues el Spravato es un spray nasal con esquetamina que se va a utilizar para el tratamiento de depresión mayor resistente al tratamiento. Que claro, ¿qué es esto de depresión mayor resistente al tratamiento? Vale, como hoy sabemos, pues la depresión casi es una epidemia, tanto a nivel de Estado como a nivel global, ¿no? Y a estas personas normalmente se les hace un tratamiento con antidepresivos, ¿vale? Hay diferentes tratamientos. Normalmente estos tratamientos, lo que suele pasar es que no tienen efectos inmediatos. Uh-huh. Los efectos empiezan a las 4 o 8 semanas de empezar con el tratamiento de estas sustancias. Uh-huh. Muchas veces suelen ser inhibidores de recaptación de serotonina. Es decir, al final nuestro cerebro naturalmente segrega serotonina. Uh-huh. Cuando nos sentimos bien, cuando hacemos cosas que nos hacen sentir bien, pues esta sustancia es la que nos genera esto, ¿no? Que nos sintamos bien. ¿Qué es lo que pasa? Cuando no estamos bien, nuestro cerebro, digamos, que no está entrenado y no genera suficiente cantidad de esta sustancia, de la serotonina, uh-huh. y entonces nos sentimos mal. Nuestro cerebro naturalmente recoge, uh-huh. o sea, produce y recoge serotonina. Pues estos, los inhibidores de recaptación de serotonina, lo que harían es como si fuese una presa. Imaginamos uh-huh. que hay un cauce de agua, ¿no? Y la presa lo que va a hacer es que ese cauce de agua se mantenga. Por lo tanto, como hay poco cauce de agua, como hay poca serotonina, que se mantenga la poca que hay. Pero claro, esto es poco a poco.
Claro, por eso tarda eso de 4 a más semanas eso en hacer es. Efecto.
Eso es. ¿Qué es lo que pasa? Que un tercio de las personas no responde a este tratamiento. ¿Vale? Entonces, claro, estamos hablando con personas con depresión. Uh-huh. Igual una persona con depresión le puede cambiar la vida en muchas situaciones, ya sea uh-huh. por bajas laborales, ya sea por problemas familiares, etcétera, etcétera. Uh-huh. Y ya, pues también el suicidio, que uh-huh. estamos hablando de media en España al año se suicidan 3.500 personas. Uh-huh. O sea, es un tema bastante grave. Uh-huh. Cuando no funciona ese primer tratamiento, ¿qué es lo que pasa? Se le da un segundo tratamiento. Uh-huh. Y este segundo tratamiento también el 30%, solamente el 30% responde de manera adecuada, si no me equivoco. Uh-huh. Y luego pues llegaría otro tercer tratamiento. ¿Qué es lo que pasa? Que los tratamientos, estos tratamientos, pues no son muy eficaces y además pues tienen bastantes efectos secundarios. Solamente en los que llegan a este tercer tratamiento, un 14% les son efectivos. Uh-huh. Y así llegamos a la esquetamina, ¿vale? Que al final se han dado cuenta que la esquetamina, es decir, este spray nasal, a los primeros 24 horas ya se nota una mejoría por parte del paciente.
O sea, esta es no como la anterior, sino que esta es inmediata.
Eso es inmediata. Tiene otro tipo de mecanismo de acción en el cerebro y es inmediata. Y a las 24 o 48 horas ya el paciente empieza a notar mejoría. Uh-huh. Y por eso es muy importante, porque reduce en gran medida las posibilidades de suicidio, porque uh-huh. las personas con depresión mayor resistente al tratamiento tienen 3 veces más posibilidades de suicidio que las personas con depresión.
Uh-huh. ¿Y qué es la esquetamina y cómo es que trabaja de esta manera?
Claro, es que nos suena de algo la esquetamina. ¿Qué nos viene el nombre con la esquetamina?
No sé, quítale el es del principio.
Eso es. Al final es el isómero, a ver si lo digo bien, es el isómero S+ de la ketamina, ¿vale? O sea, lo habitual en la ketamina es que sea lo que se denomina una mezcla racémica de las diferentes moléculas que componen la sustancia. Es como, digamos, cogiésemos la mano, le diésemos la vuelta a la mano, uh-huh, y al final es la misma imagen pero del lado volteado, ¿no? Uh-huh. Uno de los lados tiene más efectos que el otro. Por lo tanto, lo que han cogido es la parte que tiene, digamos, más potencia de esa mano o de ese doble, uh-huh, y lo han diferenciado, lo han separado de la otra parte. Y al final lo que han visto es que tiene muy buenos resultados, porque según hay diferentes versiones, ¿vale? Dicen que el 60% que llega a este tercer tratamiento responde bien y que los síntomas remiten, y otros estudios dicen que es un 76,5%. Uh-huh. O sea, a ver, no es, aunque he dicho que es de inmediato el tratamiento, es de 6 meses, de un año, uh-huh, ¿vale? Al final es para ver.
Claro,
eso es, no,
o sea, es de larga duración, pero igual el efecto
eso
que te hace el mismo, eso es.
Vale, y eso es muy importante, ¿vale? En ese sentido, pues es un poco de esperanza. Luego ya veremos, claro, a ver de qué manera, veremos que, por si acaso, que la gente es muy pilla, no vas a la farmacia y lo compras, ¿vale?
Uh-huh, claro, o sea, imagino que tendrás.
Eso es, tienes que pasar todo ese tratamiento y si no te funcionan esos tratamientos, llegas a la esquetamina y la esquetamina vas a tener que ir al hospital a... En principio eso se dice, que vas a tener que ir tú al hospital, uh-huh, a hacerlo en frente de una persona sanitaria y pues estarte como una hora ahí hasta que se te baje el pedo, básicamente, uh-huh, y ver que no tengas efectos secundarios. Uh-huh. Uh-huh. Pero sí, es la ketamina.
Y bueno, entiendo también que un poco como excusa de la esquetamina vamos a hablar ahora un poco también, ¿no?, de la ketamina. ¿Qué nos puedes decir acerca de esto?
Eso es, porque, no sé, hay mucha gente que se dirá, o mucha gente en la calle, el mito es, ¿no?, ¿pero cómo ketamina? ¿Pero que la ketamina no es anestésico para caballos? Pues no es anestésico para caballos. Al final, lo que vamos a ver es que la ketamina ha tenido muchos usos médicos y, uh-huh, terapéuticos a lo largo de la historia. De hecho, la ketamina... o clorhidrato de ketamina es una sustancia sintética perteneciente a la familia arilciclohexilaminas, ¿vale? Como lo es la tiletamina o la fenciclidina o PCP. Justamente la ketamina se creó en 1962 para sustituir a esta última por los efectos que tenía. Igual no la vieron demasiado adecuada, además alguna gente empezó, bueno, a usarla recreativamente y bueno, eso no está bien visto nunca, así que dijeron vamos a crear otra más segura, y justamente es eso, se dieron cuenta, hicieron muchas pruebas y que la ketamina de entre todas era la más segura y la más eficaz para lo que se quería utilizar, y se utiliza en todo el mundo, tanto en medicina como en veterinaria.
Uh-huh. Al final muchas veces no vemos que parte de estas sustancias o este tipo de drogas muchas veces han sido históricamente utilizados en la medicina, y como buen ejemplo es el que has traído tú hoy.
Eso es, al final, bueno, pues es curioso también en este caso que los primeros que empezaron a consumir de una manera no medicinal, digamos, o de manera recreativa, fueron los propios médicos y psiquiatras. Al final son los que más a mano tenían la sustancia, más veían sus cualidades, y bueno, es verdad que era otro tipo de consumo, también eran círculos pequeños y más de manera de psiconauta. Al final, uno de los efectos que tiene la ketamina es, al ser un anestésico disociativo, por eso se utiliza tanto como anestésico, uh-huh, pues también hay unos efectos alucinógenos, porque el cuerpo y la mente se separan y tu mente a dosis altas puede empezar a divagar por, uh-huh, un espacio, digamos, desconocido, y en ese sentido pues hay gente que le da ciertas cualidades. Pero bueno, a decir verdad, normalmente lo que es en España, por lo menos, se utiliza en los tratamientos o usos médicos para controlar la ansiedad ligada a procedimientos quirúrgicos, es decir, igual para que no nos sintamos tan nerviosos, uh-huh, o la inducción también para esos procedimientos, o mantenimiento de anestesia general, sobre todo en pediatría. Y luego también hay otros tipos de tratamientos en los que se utiliza. No se utiliza habitualmente, pero está ahí. Es verdad que sobre todo es muy utilizado en países no occidentales, o bueno, no sé cómo decirlo, Latinoamérica, África y Asia, porque es muy barato de producir y es sencillo de utilizar, no hace falta pues maquinaria ni personal muy cualificado. Uh-huh. Y en ese sentido, por eso se considera también que es el anestésico más adecuado para utilizarlos como en guerras o en catástrofes así, que no tienes muchos recursos y necesitas algo útil, y la que también en ese sentido es muy adecuada.
Uh-huh. Y ya mi pregunta desde la ignorancia absoluta, ¿nos podrías explicar cómo se crea la ketamina, o son de estas drogas de laboratorio, como se dicen?
Sí, la verdad que químicamente no tengo ni idea cómo lo hacen. Sé que, por curiosidad, tal como MDMA y anfetamina sí que se crean en laboratorios clandestinos, o bueno, la cocaína que también, parece que la ketamina no. Parece que la ketamina no se crea en laboratorios clandestinos por no entiendo yo que será más difícil, o los materiales que tengan necesiten tener acceso estén más restringidos, no lo sé, pero parece que lo que tenemos o lo que encontramos, digamos, en la calle, en el mercado negro, proviene de laboratorios oficiales de otros países, entiendo, y alguna cantidad de que producen pues se desvía al mercado negro.
Oh, qué curioso.
Sí. Y de hecho hasta el 99 en España, en las farmacias la gente podía conseguirla sin receta.
Sí. Ah,
luego saltó a la prensa o aquí y tal, y entonces cortaron el grifo, pero bueno.
Pero bueno, que desde entonces y a día de hoy también en los hospitales se puede encontrar ketamina.
Sí,
podríamos decir.
Sí, y de hecho también en veterinaria se utiliza. Uh-huh. Esto de... Claro, siempre hay que darle grandilocuencia a las cosas, ¿no? Es anestesia para elefantes o para caballos, pues la realidad justamente es que se utilizan más en animales más pequeños, rollo gatos o así. Pero si hay que utilizarlo en animales más grandes, pues lo que se haría es utilizar la misma sustancia, pero en mayor
más
dosis.
Cantidad.
Eso es. No es que haya unas más potentes que otras, que eso también se dice, pero eso no es así.
Mito desmontado.
Eso es, right. Pero bueno, uno de los problemas que... Bueno, problemas, bueno. Como no se ve muy bien en esta sociedad, donde tenemos una moral un poco peculiar, los estados alterados de conciencia, como al despertar de esa anestesia inducida por la ketamina se dan ciertas alucinaciones, pues se ve que como que no. Como que esto no está bien, y por eso se utilizan otros tipos de anestesia, por lo menos en Occidente. Se utilizan con niños, ¿por qué? Porque un niño casi recién nacido, ¿qué te va a decir? Si ha alucinado o no. Y los animales tampoco te van a decir algo, ¿no? Si han flipado o han alucinado, pues ellos no se van a quejar.
Ya. Yeah.
Así que en ese sentido, ahí.
Wow.
Y nada, en cuanto a otros usos terapéuticos, pues también se ha utilizado en temas de temas también ligados a la salud mental, ¿no? Por ejemplo, ya en 1999, el psiquiatra mexicano Salvador Roquet fue a mostrar al equipo de Stanislav Grof al Centro de Investigaciones Psiquiátricas de Maryland el uso terapéutico que tenía la ketamina. Pues estos ya estaban investigando con otros tipos de psicodélicos de cómo podía ayudar a diferentes carencias o diferentes problemas psicológicos. Y pues este Grof, pues la verdad que se quedó alucinado con el potencial de la ketamina en este sentido. Pues decía que tenía increíble potencial para revelaciones espirituales y filosóficas. Claro, estamos hablando también de otras épocas y de otro tipo de mentalidad. Uh-huh. Pero sí que vio que era podía ser un apoyo importante para la psicoterapia, tal como ya se estaban utilizando, o bueno, es verdad que están muy restringidos otras terapias como con MDMA para trastornos postraumáticos, psilocibina, LSD y demás, pues también vieron que la ketamina en este sentido tenía su potencial. Para él decía que los psicodélicos bien utilizados eran lo que el telescopio a la astronomía, así que está bien un poco curioso en ese sentido. Y bueno, desde el 85 también se empezó en San Petersburgo, el doctor Krupinski empezó a utilizar una terapia, terapia psicodélica con ketamina. ¿Y para qué te imaginas que utilizará una droga?
Pues no lo sé, pero entiendo, ¿no?, que igual una parte del subconsciente se puede llegar a activar con este tipo de drogas, como bien decías, ¿no? Disocias la mente del cuerpo, entonces igual la mente tiene ahí oportunidad de, no lo sé, de llegar a otros puntos que igual pues sin este tipo de sustancias no es capaz, ¿no?
Claro, pues como hemos visto con la esquetamina, cómo puede ayudar en temas de la depresión y tal, y cómo al final también las adicciones tienen un componente también de en ese sentido, ¿no? Uh-huh. De sentirnos mal y de tener un apego muy fuerte, una adicción, una dependencia hacia una sustancia, pues curiosamente se utilizaba una droga para contrarrestar otras drogas. De hecho, se utilizaba para tratar el alcoholismo crónico y la adicción a la heroína. Y es muy curioso porque entre el 68 y 75% de las personas que acudieron al tratamiento permanecieron sobrios un año más tarde. Y hay que tener en cuenta que para los mismos casos de alcoholismo crónico y adicción a la heroína, los tratamientos normales tienen una eficacia del 30%. O sea, estamos hablando de bastante diferencia. Yo. Hemos dicho 68-78%. Y las normales son 30%.
Wow.
Claro, pero alguna persona se puede preguntar, pero joder, si le sumas más drogas, pues te quedas para allá, ¿no? O sea, cuando tomas según qué drogas duras, pues te puede ir la cabeza o te va a gustar y te va a enganchar. Pues la verdad que no. Hicieron seguimiento de estas personas y no hubo complicaciones psicológicas relacionadas al tratamiento, ni tampoco estas personas hicieron un uso, digamos, no medicinal o fuera de este tratamiento de la propia ketamina.
Guau, wow, qué curioso.
Sí, muchas veces al final el problema lo tenemos como sociedad, ¿no? Como vemos esta sustancia. Y al final también entiendo que el mito tiene mucha fuerza y lo que vemos muchas veces, la imagen de una propia sustancia es la imagen que tenemos sobre los propios consumidores de esa sustancia, ¿no? Uh-huh. Igual estamos acostumbrados a, cuando escuchamos ketamina, a ver unas personas pues un poco, digamos, idas de sí, salidas de sí en los entornos de nocturnos, ¿no? Uh-huh. Y por eso igual tengamos un tipo de visión acerca de esta sustancia, pero en realidad pues se creó especialmente como usos medicinales y usos terapéuticos, se vio también después con tiempo, como ahora se está viendo que tiene, y muy interesante.
Total, qué guay, qué interesante. Pues Miquel, no sé si tienes alguna cuestión más, alguna cosita más que comentar acerca de la ketamina y de todo esto que estábamos, que nos has traído para hoy.
Sí, bueno, decir que, claro, que igual estoy dando aquí una visión un poco que todo es de color de rosa con la ketamina, pero que conste que solamente estamos hablando en términos de uso medicinal y uso uh-huh. terapéutico, donde los consumos están totalmente controlados, ¿vale? Uh-huh. Y a tener en cuenta también que el consumo de ketamina pues trae consigo diferentes complicaciones físicas cuando estamos hablando de consumos habituales o consumos prolongados, ¿vale? Y tanto también consumos, o sea, problemas psicológicos. En algunos casos, pues los problemas psicológicos más habituales pueden ser la ansiedad, el insomnio, la despersonalización y la desrealización, ¿vale? Pero bueno, también me gustaría terminar diciendo hay que darle una vuelta a la política de drogas, ¿vale? Porque no puede ser que esté basada en prejuicios morales y no en rigor científico. Uh-huh. O sea, lo que no puede ser es que la mayoría de las investigaciones que se quieran hacer en torno a la salud de las personas no puedan pasar la fase de experimentación porque se topan, que se tratan, que están puestas en una lista, en la lista X, donde se dice que esta sustancia es altamente nociva y no tiene usos medicinales, por lo tanto, las licencias para conseguir y experimentar en torno a estas sustancias es muy complicada y normalmente se queda ahí, estancado. Uh-huh. Esperemos que poco a poco las ideas en torno a esta política de drogas sean más racionales, sean más atendiendo a criterios científicos y no morales, y que en los próximos años pues veamos, ¿no?, que tengamos acceso a ciertas drogas para mejorar la salud de uh-huh. las personas, que eso es lo importante.
Pues Mikel, qué interesante todas estas cuestiones que nos has traído para hoy. Nos quedamos con todas ellas, espero que sirva también, ¿no?, de reflexión. Y nada, pues si te parece bien, lo dejamos aquí por hoy. Nos escuchamos pronto con más.
Eso es, muchas gracias.
Mikel Esker, Berdin, agur.